Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year at monarch.com with code WEALTH. That's monarch.com, promo code WEALTH. Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year. That's just $50 total at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Son las 8 de la noche con un minuto y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Cintia Dávalos y comenzamos con la información de este viernes 6 de junio. En este momento sigue colapsada la circulación sobre la autopista México-Querétaro con dirección a la caseta de Tepoztlán debido a obras de mantenimiento. Además, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició el retiro del plantón del Zócalo Capitalino y aseguró que se trata de una reorganización, así como que también estaba advirtiendo que estará presente en cada evento de la presidenta Sheinbaum, esto hasta lograr un diálogo con la jefa del Ejecutivo.
Y así a lo largo y ancho del país, y hemos declarado que donde se presente la presidenta haremos acto de presencia para exigirle una respuesta a la demanda fundamental de la abrogación de la ley del ISSSTE.
Previamente, integrantes de la CETEC vandalizaron la Torre Bienestar, esto en Paseo de la Reforma, durante su marcha hacia el Zócalo. La Secretaría de Gobernación repudió estos actos violentos y vandálicos e hizo un llamado a manifestarse, pero de manera pacífica. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, esto en Washington, D.C., para conversar sobre los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El secretario aseguró que avanzaron hacia soluciones para ambos países. Previamente sostuvo un encuentro con el representante comercial estadounidense, Jameson Greer. También la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de las armerías estadounidenses. Explicó que hay otra demanda en curso.
Queda otra demanda que es a las distribuidoras y a las que venden las armas. Entonces vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda y al mismo tiempo seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos.
Y por supuesto que también reiteró el enérgico rechazo del gobierno de México al impuesto a las remesas y anunció acciones para ofrecer alternativas a los connacionales que envían dinero a las familias mexicanas. Asambleístas del Congreso de California expresaron su rechazo al impuesto a las remesas y manifestaron, por supuesto, que su preocupación sobre las consecuencias económicas para los californianos, así como la falta de autoridad legal para esta aplicación. Y esta tarde concluyó el cómputo de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. También la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos publicó el informe preliminar de la misión de la OEA en México para las elecciones judiciales de 2025. En otras cosas, un tribunal federal dictaminó auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino por su probable responsabilidad en el delito de omisión por el caso conocido como rápido y furioso. Y esta madrugada fueron asesinados el alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, y su escolta. Esto cuando se dirigían a su domicilio a bordo de su camioneta. Y un mexicano y dos guatemaltecos murieron tras desplomarse la avioneta en la que viajaban mientras realizaban labores de control sanitario para combatir la plaga de gusano barrenador cerca de Tapachula, Chiapas. De esto y mucho más le tendré después del corte, así que no se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso, las 8 de la noche con 10 minutos, y como le comentaba antes de irme al corte, la autopista México-Querétaro continúa con congestión vehicular severa en la zona de Tepotzotlán. Leopoldo Espejel, tú nos tienes los detalles. Adelante, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Pues este conflicto hace ya más de 4 horas que lo están padeciendo miles y miles de automovilistas, transportistas de carga y autobuses de pasajeros que se dirigen desde la zona del periférico norte hacia la caseta de cobre de Tepozotlán. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Cintia? Pues simplemente es que está colapsada la salida hacia Puente Grande, que este es en la zona de Toluyucan, se encuentra justo la desviación unos 100 metros antes de las garitas de cobro de la caseta de Tepozotlán y con dirección hacia Toluyucan, porque hay obras. Y aquí básicamente el tránsito es de tráileres, de camiones pesados hacia la zona industrial. Eso está pues afectando básicamente toda la circulación para quienes se dirigen hacia Querétaro. Hay gente que a través de las redes sociales está reportando que lleva más de 3 horas detenidas. Ya hay una pues molestia generalizada. Caminos y Puentes Federales, a través de su cuenta de Twitter, ha informado hace unos momentos también que pues hay que tener paciencia, que continúan las labores para poder dar vialidad hacia la zona de Puente Grande, repito, con dirección hacia la salida de Teoloyucan. Entonces, es básicamente lo que está provocando este severo caos vial, que por lo menos abarca ya 20 kilómetros de vehículos varados.
Polo, las causas entonces son obras de bacheo, pero también reportaban un accidente vehicular, un choque entre una camioneta y un automóvil cerca de la caseta de Tepotzotlán, que también pues provocó que esto se hiciera más grande.
Eso es lo que se había informado, pero okay. No está confirmado. Lo que sí está confirmado es que está colapsada por obras y por obras toda esta zona del camino a desviación de la carretera México-Querétaro hacia Teoloyucan con dirección a la zona conocida como el Puente Grande, y pues está abarcado. Esto es una situación que todos los días, ¿no? Y todos los días, un día sí y otro no, ocurren en esta autopista peligrosa de por sí, con la falta de bacheo, falta de mantenimiento, y pues siempre conflictuada. Hoy no ha sido la excepción, en un viernes caótico fin de semana, Cintia.
Pues sí, lo que nos faltaba para cerrar la semana, Polo, ni modo.
Sí, lamentablemente mucha paciencia para quienes nos están escuchando, que son miles de personas las que están detenidas ya. El caos vial prácticamente es desde la zona de Satélite hasta esta caseta de Tepozotlán.
Pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Muchísimas gracias, Polo, que tengas una excelente noche.
Igualmente, Cintia, buenas noches.
Pues les pedimos a todos, si van a salir hacia esta ruta, pues evitarla, por supuesto, y quienes ya se encuentran ahí, mucha calma, por favor. Vámonos ahora con otras cosas, porque la gente amaga en mitin frente a Palacio Nacional que se presentarán en cada evento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lisbeth Hernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Cintia, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, pues hoy, después de esta marcha, esta última marcha, después de 22 días por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Zócalo Capitalino, pues tuvieron esta marcha en torno al mediodía, vandalizaron el edificio de la Torre de Bienestar en Paseo de la Reforma, finalmente llegaron al Zócalo Capitalino, donde dieron este mensaje, que se iban a hacer presentes de ahora en adelante en cada uno de los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum al interior de la República. Esto hicieron con el objetivo de volver a entablar el diálogo con ella, de buscar nuevamente diálogo con ella. También anunciaron que mañana a las 9 de la mañana, y ahí mismo en el Zócalo Capitalino, van a dar un pronunciamiento. Se espera que este pronunciamiento sea en torno al cese oficial de la huelga, que se anunció desde muy temprano el día de hoy, después de la asamblea que celebraron la madrugada de jueves para viernes. Sin embargo, pues esto se confirma porque desde también muy temprano el día de hoy comenzaron a levantar sus carpas, sus lonas, con las que habían instalado este plantón desde hace 22 días. Para este momento siguen en este retiro. Ya había autobuses en el 20 de noviembre esperando el arribo, pues estos integrantes de la coordinadora. Sin embargo, sabemos que hay un grupo que va a permanecer todavía esta noche. Muchos ya se estaban retirando. Otro grupo va a permanecer esta noche, justamente esperando el pronunciamiento final, que se espera que sea el pronunciamiento final de mañana, antes de retirarse por completo de la Ciudad de México, aunque amenazaron con volver en septiembre, pero bueno, ya veremos también qué tiene que ver el mensaje que den mañana. Así las cosas esta noche en cuanto a las movilizaciones de la gente que parecen haber ya concluido en la capital del país.
Lisbeth, pero pues durante esta jornada hubo varios incidentes, ¿cierto?
Sí, como te comentaba, vandalizaron el edificio de la Torre Bienestar.
Uh-huh. Bueno, pues nada más, ¿verdad? Y por supuesto que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no está de acuerdo en este tipo de protestas en donde se utilice la violencia y que pues espera realmente que sea distinto, ¿no?
Así es, efectivamente. Sin embargo, bueno, pues la gente insiste en tener otra vez diálogo con ella. La presidenta ha sido tajante después de los actos que hemos visto violentos, de estas protestas violentas, y de que además dejaron plantada a la presidenta en dos ocasiones. Entonces, uh-huh, bueno, pues ya veremos en qué termina este asunto.
Así es, ya veremos. Gracias, sí. Lisbeth Hernández.
Pendientes, buenas noches.
Y ahora voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez, porque, pues, como le comentaba, también se retiraron los normalistas. Juan Antonio, platícanos.
Así es, Cintia, gracias. Buenas noches. Los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en punto de las 4:20 p.m, comenzaron el desplazamiento del plantón que tenían instalado desde el martes pasado en Reforma e Insurgentes, aunque dicho cruce se abrió en su totalidad vehicular hasta las 5:54 de la tarde. De hecho, desde las 7:40 p.m, los normalistas abrieron la vialidad de Avenida Insurgentes con dirección hacia el norte. Luego de las 4 días de mantener este plantón en ambas arterias, los estudiantes tomaron esta determinación para desahogar el congestamiento que hay en esta céntrica zona. Lo anterior debido a que señalaron que ya habían tenido un acercamiento con las autoridades para llevar a cabo una mesa de diálogo. Al mediodía, señalaron que ya se iban a mudar y a pesar de que habían recogido todas sus pertenencias, amenazaron hasta en dos ocasiones, una de ellas a las 3:00 p.m. y otra a las 3:30, con regresar a continuar con el plantón. Incluso querían volver a cerrar Insurgentes. A pesar de que, bueno, pues a las 3:00 habían amargado fuertemente con volver a cerrar las arterias, afortunadamente entraron en razón y se subieron minutos después a los 6 camiones para que los trasladaran a la Plaza de Santo Domingo, donde van a continuar con su protesta, que hay que recordar que los normalistas se han manifestado por la muerte de Jesús Alan Vázquez Pérez, quien falleció el 15 de mayo en las movilizaciones respecto al Día del Maestro. De acuerdo con el gobierno de Chiapas, el joven normalista murió por haber caído de una camioneta en movimiento durante una persecución policiaca. Aquí, lo importante, la noticia es de que afortunadamente en estos momentos, a partir de las 6:00 p.m, ya la vialidad en lo que es el cruce de Insurgentes y Reforma ya se encuentra restablecido en su totalidad. Y bueno, pues pasaron prácticamente 96 horas para que esta situación se diera. Es el reporte que les tengo, Cintia.
Gracias, Juan Antonio. Pues ahí un pequeño respiro para la Ciudad de México. Que tengas una excelente noche.
Gracias y feliz fin de semana.
Igualmente, y cambiando de tema, pues reprueba la Organización de Estados Americanos la elección judicial en México y pide a los países de la región voltear a ver los riesgos de apatía e ilegalidad. Maru Rojas, adelante. Buenas noches.
Cintia, buenas noches. Esto fue al presentar su informe final sobre la observación que hicieron en México este 1 de junio la Organización de Estados Americanos, encabezada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, recomendó a todo el continente no replicar este ejemplo de proceso, porque nombrar por voto popular a ministros, jueces y magistrados concluye en una cuestión antidemocrática. Subrayan que los funcionarios electorales merecen el reconocimiento también los funcionarios de las casillas, aquellos que siguen con el escrutinio de los cómputos en los distritos, que aún sigue pendiente su conteo. Uh-huh. En su análisis, la misión de la OEA observa como preocupación el bajo nivel de participación de la ciudadanía. La participación para la elección judicial la consideran en un 13%, y también recuerdan que se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados. La OEA.
Maru, permíteme nada más saltar el corte y regreso contigo para terminar esta idea, ¿te parece?
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cintia, este informe de los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos también concluye que este proceso electoral para los juzgadores se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo caracterizado por una fuerte polarización. Si bien en un ambiente de tranquilidad, recuerdan que hubo una manifestación en el centro de la Ciudad de México para criticar al gobierno y esta reforma judicial. Los organizadores llamaron a no votar en los comicios, notan una importante presencia de observadores nacionales en las casillas visitadas, sin embargo, alertan que varios...
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code SMOOTHIE for 15% off your next order. That's Kachava, KACHAVA.com, code SMOOTHIE.
De los observadores manifestaron que se encontraban trabajando bajo la coordinación de partidos políticos, lo cual no solamente es contrario al espíritu de la elección judicial, sino que ven que va en contra de nuestras propias leyes electorales. Cintia, la conclusión de la OEA a nuestro proceso electoral en materia judicial, le piden a los restos de los países de América no copien este modelo.
Muchas gracias por la información, Maru, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente para todos, buenas noches.
Y bueno, vamos a dar un giro a la información porque ahora hay que hablar acerca de las remesas, que es un tema que pues últimamente ha acaparado la agenda, por supuesto, en todos los medios de comunicación. Hay que recordar que las remesas siguen siendo uno de los pilares económicos de México. Solo en 2024 superaron los 63 mil millones de dólares, convirtiéndose en la principal fuente de divisas por encima del petróleo, el turismo o la inversión extranjera. Me da mucho gusto poder saludar aquí en el estudio a Eduardo Ragasol, director general de Nielsen IQ.
Mi querida Cintia, qué gusto tenerte, bueno, acompañarte el día de hoy en ausencia del doctor, pero muy bien acompañado, afortunadamente.
Ay, muchas gracias, pues para hablar de este tema que es tan importante para todos nosotros.
Claro, para el consumidor lo es sin duda alguna, Cintia. Mira, así en un resumen muy, muy preciso, México y Estados Unidos tienen una relación simbiótica en muchísimos sentidos. Yo creo que es difícil encontrar dos países en el mundo cuya relación sea más estrecha y a la vez también más conflictiva. Y Trump no huye de los conflictos, ya lo sabemos, y establece tres líneas de acción con respecto al mundo, y claro, México no es la excepción. La primera es el tema de las drogas, que sin duda afectan muchísimo. La segunda es la migración y la tercera es la balanza económica. En el tema de la migración hay un asunto económico clarísimo que es el que acabas de mencionar, las remesas. Más de 63 mil millones de dólares es una cantidad inaudita, digamos, en términos de transferencia económica de nuestros paisanos hacia acá. Si le quitáramos así cualquier otra cosa que no tenga que ver con el trabajo honesto, si le quitamos lavados de dinero y otras cosas, sí estamos hablando que es una ayuda directa al bolsillo del consumidor, sobre todo el consumidor de bajos ingresos. Pero es también producto de esa migración que a veces no es legal, ¿no? Entonces se sienten amenazados, tienen miedo. Esto, Trump ha amenazado también con utilizar la información financiera para detectar esta migración. ¿Qué está provocando? Además de amenazar con impuestos sobre la misma, ¿qué gobierno no va a encontrar apetitoso un pastel de 63 mil millones de dólares para ponerle un impuesto? Hagamos lo que hagamos, las remesas son pues ese gran pastel y es de recursos. El tema con el consumidor y la migración es que obviamente el que está migrando y no necesariamente está en una situación legal, va a tener miedo de enviar. Entonces ya estamos viendo remesas cayendo por dos factores. Uno económico, que es la economía de Estados Unidos, y segundo, el tema que tiene que ver con este miedo a la migración.
Claro.
Y cuando hablamos de balanza económica, hablamos también de los famosos aranceles. Uh-huh. Son impuestos que donde Trump está tratando de balancear los déficits económicos, cosa que es totalmente absurda, pero eso es lo que está tratando de hacer.
Uh-huh.
Fuimos al consumidor y le preguntamos cómo se siente con respecto a los aranceles. Resulta que hay 34% de los consumidores que simple y llanamente no han escuchado sobre el tema.
Okay.
44% sí lo han escuchado, pero no saben qué está pasando, no entienden el impacto que pueda tener sobre ellos.
Uh-huh.
¿Qué impacto pueden tener en realidad de los que sí sé y sí sé de qué se trata, que son 22% de los consumidores? ¿Qué nos puede pasar como consumidores? Que haya disrupción en las cadenas de abastecimiento por el tema de los impuestos. Eso va a traer presiones económicas, presiones de inversión y presiones inflacionarias. Las presiones inflacionarias sí preocupan claramente a los consumidores. Cuando hablamos de cuáles son los temas que más les preocupan, siempre aparecen los precios. Esto, cuando se habla de este tema de las protestas, que en Canadá sí pasó muchísimo cuando emergieron los aranceles.
Sí.
En Canadá hubo claramente un movimiento en contra de productos americanos. En México hubo un poquito, un conato de eso, pero para nada tuvo el impacto. Sin embargo, también nuestro gobierno está queriendo impulsar los productos nacionales, lo cual no está nada mal. La cuestión es que hay muchos productos de, digamos, marca internacional que están hechos en México. Si uno dice Coca-Cola, es una marca americana, claro, es de origen americano, pero tiene muchísimos, más de 100 años en México. Y esto está hecho en México y ya es un producto pues que está más que abrazado por los mexicanos, ¿verdad?
Claro.
Entonces es difícil distinguir qué es americano y qué no lo es, sobre todo en un contexto de libre comercio. Los consumidores en esencia están preocupados por la economía, están preocupados por el alza en el precio, están preocupados por la seguridad, no por los aranceles en este momento. Lo que sin duda sí les va a afectar es que si se continúa la tendencia de la reducción en remesas, el bolsillo de consumidores de bajos ingresos será afectado y entonces tendrán que tomar medidas, digamos, de mantener el bienestar, pero sustituyendo productos. Y eso ya lo estamos empezando a ver en los canastos de productos de consumo masivo debido al aumento en precios.
Y que también el impacto en nuestro país es inevitable y no nos hemos puesto a pensar también en caso de una crisis en Estados Unidos, por ejemplo, qué tan vulnerable quedaría nuestra economía si caen las remesas.
Ah, sí, sin duda alguna. La economía en Estados Unidos, si se mantiene, digamos, con este clima de incertidumbre, donde no haya inversión, Coca-Cola anunció mudar sus operaciones de país precisamente por este clima adverso.
¿Sí?
Ya vimos a Moody's bajando la calificación de Estados Unidos. Hemos visto la debilidad del dólar. Todo producto de estas políticas económicas. Esa incerteza económica sí va a traer presión sobre las remesas. Eso no tiene ni cómo obviarse. Eso va a pasar. Y tenemos que estar preparados porque, como bien dijiste en tu introducción, son las remesas la principal fuente de dólares a nuestro país.
Y que cada decisión que toma Donald Trump no creo que esté como súper analizada, porque realmente está afectando a los empresarios. Como usted mencionaba, pues el hecho de que una fábrica esté aquí en México o en otros países es porque pues la mano de obra es menos, les genera pues ahí algunos ahorros. El que ellos trasladen nuevamente sus fábricas a Estados Unidos implica una inversión demasiado grande que pues no todos están dispuestos a aplicarla, ¿no?
La integración económica hacerlo que hemos logrado, como lo dije al principio, es simbiótica.
Uh-huh.
Esto quiere decir que se ha construido a lo largo de 3 décadas, un poco más, una relación en la cual los beneficios de la integración económica están ya vertidos en tanto en Estados Unidos como en México. Los consumidores se han beneficiado enormemente de las ventajas competitivas provocadas por esta integración económica, donde México aporta mano de obra, aporta también, había aportado condiciones muy claras de inversión con seguridad, y la cercanía, esta frontera enorme que compartimos, donde el tránsito se hace de una manera muchísimo más eficiente, tanto de materias primas como de productos acabados. Pocos lo saben, Tijuana es, por ejemplo, la capital de las pantallas de televisión del mundo. es donde más pantallas de televisión se hacen en el mundo, esa zona de Baja California Norte. Así como también durante tanto tiempo escuchamos que las inversiones en manufactura, en centros logísticos, en centros de distribución, se estaban haciendo en el norte del país por cuenta de esta cercanía, de esta integración, que sin duda ha traído grandes ventajas. Ahora está bajo amenaza, tanto por Trump. Desafortunadamente, también nuestro gobierno no ha contribuido a darle certeza al ambiente económico que se necesita para impulsar esa inversión.
Y frente a todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución, alguna manera de salir avante?
Los consumidores sin duda ya están ejecutando esto, Cintia. Mira, por ejemplo, están viendo maneras de ahorrar en términos de buscar primero promociones, okay, y están cambiando sus hábitos de compra. Los consumidores de bajos ingresos están yendo mucho más frecuentemente, posiblemente gastando más por ocasión, pero están racionando su manera de comprar, yendo a compras menos, digamos, más frecuentes, pero menos intensas. Uh-huh. Esto quiere decir, están viendo cómo estirar el gasto lo más posible a través de esa estrategia, buscando también ofertas y promociones, desescalando el gasto en términos de optar por marcas más baratas, que les den ese acceso al bienestar, pero con una opción más barata. Por ejemplo, algo que hemos visto muy señaladamente es que lo lúdico ha sufrido por, digamos, bebidas alcohólicas. Claro que se relaciona con lo lúdico, han caído profundamente en ese nivel.
Permítame hacer una pausa y regresamos.
Con todo gusto.
Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Platicando con Eduardo Ragasol, director general de Nielsen IQ, pues estábamos platicando acerca de la situación complicada en la que estamos viviendo por las remesas y también por los aranceles.
Efectivamente, los aranceles, como decíamos, trae esta potencial disrupción en las cadenas de abastecimiento, lo cual tiene impactos inflacionarios, junto con otros factores que se han venido dando, por ejemplo, pues cambios climáticos, los alimentos sufren con esto. La violencia también trae inseguridad y por lo tanto trae presiones de aumento en precios. La intermitencia en la apertura de tiendas en ciertas zonas del país pues afecta también la oferta de productos y la inseguridad pues crea presiones también de alguien tiene que pagar el precio de abrir y de hacer negocio. Eso sin duda alguna trae presiones inflacionarias. Por eso el consumidor está tan preocupado con el precio. Ahora, por el otro lado, las remesas pues es un insumo muy importante para las familias, particularmente bajos ingresos. Estamos hablando de mucho concentrado en estados como Zacatecas, Michoacán, algo en Guanajuato, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán, Campeche, por ejemplo. Entonces, ahí las remesas están, digamos, cuando se siente la baja de las remesas, uh-huh, es cuando veremos cómo ese consumidor va a tener que optar por otras alternativas. Como te decía, ya estamos viendo cambios en la frecuencia de compra, un cambio también en lo que escoge el consumidor. En particular, en bajos ingresos, estamos viendo cómo bebidas alcohólicas ha bajado muchísimo su penetración. Y esto tiene que ver también con disminuir lo lúdico. Las bebidas sin alcohol, por el contrario, han aumentado también un poco debido a las influencias climáticas. Vimos también otro factor curioso, productos correlacionados con los bebés. ¿Por qué con los bebés? Fíjate, cuando hay buenas épocas, digamos, llamémosle bonanza, el cuidado del bebé es muy importante y además le retribuye muchísimo a la familia y a la mamá el sentir que está cuidando muy bien, pero cuando el cinturón aprieta, pues entonces vemos que se van a lo básico, a lo esencial, y lo básico y esencial evidentemente son pañales y el cuidado de las rozaduras y todo esto, pero digamos, lo suntuario, cuidar al bebé con más aromas y otras cosas más, toallitas húmedas, todo esto empieza a sufrir porque se puede sustituir por cuestiones más básicas. Entonces el consumidor está buscando...
Se convierte ya en un lujo, ¿no?
Exacto. Entonces está reduciendo su escala de está buscando mantener su bienestar, bajando esta escala de productos en términos del precio y, claro, como te comentaba yo, buscando ofertas, promociones y el lugar más competitivo. buscan los consumidores al menos 8 puntos de venta. Cada de 3 a 6 meses están visitando 8 puntos de venta solo para buscar el mejor precio.
Y por último, director, pues hablábamos acerca de todo esto, pero también aún no tenemos como un balance concreto, ¿no? Todavía habrá que ver más cifras. En el caso de las remesas, pues sabíamos que había un aumento siempre el 10 de mayo, son fechas que generan pues una mayor cantidad de flujo, ¿no? En ellas. Veremos ahora cómo surgen las cifras de este año, en unos mesecitos o no sé en cuánto tiempo, se va a definir ahí si realmente está afectando todo esto el balance, ¿no? De
las... Claro, veremos cómo se establece la tendencia. Yo veo amenazas, no un desplome, ¿no? Okay. Entendamos que es muy difícil que venga hacia un desplome, pero el hecho de tener miedo sobre tu estatus migratorio, el hecho de tener inestabilidad sobre tu salario en Estados Unidos, y eso es lo que está pasando, traerá, pues si no una caída drástica, sí una estabilidad, con tendencia leve a disminuir. Esa es mi expectativa. Ahora veremos en los próximos días cómo, si esto que estoy comentando se concreta.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Le agradezco que viniera aquí al estudio, Eduardo Ragasol, director general de Nielsen IQ. Gracias por estar con nosotros.
Un verdadero placer. Muchísimas
bonito
gracias
fin
a ti.
De semana.
Igualmente.
Y bueno, ahora vamos con mi querida compañera Jenny Valencia, porque bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington se reunió con el representante comercial de los Estados Unidos. Jenny.
Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenas noches. Comentarte que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington, se reunió con James O'Grady, representante comercial de los Estados Unidos, para abordar el tema del incremento de 25-50% de arancel al acero y aluminio, el cual representará un impacto económico para ambas naciones, afectando tanto a la industria mexicana como a la estadounidense, en sectores clave como la automotriz, la construcción, la metalmecánica y la electrónica. El secretario de Economía, comentarte, Cintia, anticipó que solicitaría a sus homólogos estadounidenses que México sea excluido de esta medida, igual que se hizo con Reino Unido. Marcelo Ebrard calificó como cordial la conversación con James O'Grady, publicó en su cuenta X Avanzamos, y por la tarde también sostuvo una reunión de trabajo con Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos, a través de sus redes sociales. También publicó que concluyó de forma cordial este encuentro. Sin dar detalles, afirmó que avanzaron hacia soluciones para las dos grandes naciones. El detalle de este encuentro seguramente lo dará a conocer el día lunes a través de la mañanera. Este es el reporte, Cintia.
Gracias, Jenny. Estaremos al pendiente. Que tengas una excelente noche.
También para ti, buen fin de semana.
Y también le comento en otras noticias que el buque Escuela Cuauhtémoc fue trasladado al astillero de Brooklyn, en Nueva York, para realizar los trabajos técnicos de evaluación y reparación, esto tras el choque contra el puente de Brooklyn ocurrido el 28 de mayo. También fuerzas federales aseguraron más de una tonelada de cocaína, equivalente a 274 millones de pesos, durante una inspección a un tractocamión, esto en Huitzla, Chiapas. Y en Baja California, elementos federales y estatales aseguraron 287 kilos de metanfetamina con un costo aproximado de 80 millones de pesos. Y por último, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, canceló de última hora la reunión que sostendría con el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, programada para esta mañana, y que pues él hábilmente mencionó a través de sus redes sociales, y posteriormente pues ya no pudo tenerla. Y cambiando de tema, ahora vamos a temas de salud, porque en México el consumo excesivo de azúcar desde edades tempranas está provocando una crisis silenciosa, sobrepeso, obesidad, diabetes e incluso problemas visuales en niñas y niños. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Andrea Domínguez, analista en temas de salud, y Dana Reyes Romo, investigadora del Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica del INP. Muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Cintia. Te saludamos con el gusto de siempre y en ausencia del doctor Leonardo Curcio, que espero esté descansando como bien merecido lo tiene. Lo dices bien. Fíjate que queremos abrir este espacio sobre todo para comentar contigo este programa que justo arrancó en vigor de nuestro gobierno, Vive Saludable, Vive Feliz. Y entonces, a partir del 29 de marzo, se prohibió la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en las escuelas, y esto no viene de la nada. Básicamente es a partir de un problema de salud pública que venimos acarreando desde hace muchos, muchos años, y es el exceso de peso, sobre todo la obesidad infantil. Estamos hablando de que alrededor de 39% de los niños en etapa escolar sufren de sobrepeso, y más del 40% de los adolescentes sufren
de sobrepeso u obesidad. Entonces, estas no son cifras que son ninguna invención, son cifras propias de nuestro país y que tenemos que sumar esfuerzos para poder reducir este problema que además acarrea otras comorbilidades, otras enfermedades, Cintia, como es no solo diabetes, que también lo han mencionado muy asociado al azúcar, sino también hígado graso y enfermedades cardiovasculares desde muy temprana edad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente enfocar los esfuerzos en sí reducir la comida chatarra, pero no exclusivamente en las escuelas, también desde los hogares y el consumo ejemplar por parte de los padres, ya que es algo importantísimo. Aprovecho este espacio también para recordarles que en el Instituto Nacional de Pediatría estamos llevando a cabo el protocolo para niñas y niños con exceso de peso y ya estamos a punto de terminar, así que última oportunidad a todos los papás, mamás que quieran participar, de los niños que quieran participar con exceso de peso. Aquí tienen los datos y la buena noticia es ahorita que mi compañera Dana Reyes les va a platicar. Es un nuevo protocolo para una población muy particular. Dana, si les quieres comentar.
Adelante. Claro, gracias. Como le comentaba la doctora Andrea, estamos lanzando este nuevo protocolo en donde queremos invitar a todas las niñas y niños entre 6 y 14 años sin exceso de peso a participar en un estudio gratuito sobre alimentación y salud. Lo que busca este proyecto es identificar biomarcadores, o también podríamos conocerlos como elementos que nos indiquen si se sigue un patrón de alimentación y así poder mejorar de esta forma las herramientas que existen actualmente para la evaluación dietética de los individuos. La participación a este protocolo es totalmente segura, no tiene ningún costo, incluye una entrevista, mediciones y una evaluación completa del estado nutricional con equipos de última generación. Además, también se les brinda una asesoría y una orientación nutricional personalizada y reitero, esto es totalmente gratuito. Con el apoyo de la participación de todos estos niños, podremos conocer mejor cómo influye la alimentación en la salud infantil y generar herramientas para cuidar mejor a nuestras niñas y niños. Si tú o alguien que conoces cumple con estos requisitos, por favor acérquense, su participación puede marcar una gran diferencia. De nuevo, estamos en el Instituto Nacional de Pediatría, junto con la doctora Isabel, la doctora Andrea. Les pedimos nos manden un mensaje, mamás y papás. Esta es una excelente oportunidad para poder hacer, como les comentaba, una evaluación de su estado nutricional de forma completa y también de fomentar la prevención del desarrollo de otro tipo de enfermedades en sus niños y niñas. Y pues eso sería todo. Les pedimos nos manden un mensaje al número que está en pantalla. Se los puedo decir, 55-93-34-79-24. Y pues agradecer, Cintia, por este espacio de diálogo que nos permitiste tener.
No, al contrario, Dana, Andrea, sabemos que son temas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta porque, por ejemplo, ¿qué tan efectivas han sido las políticas como el etiquetado frontal o la prohibición de comida chatarra en escuelas? ¿O qué falta?
Fíjate, tanto Dana como yo diariamente estamos viendo pacientes en etapa escolar y adolescente y justo parte de nuestro trabajo es revisar cómo están la frecuencia de consumo de ciertos alimentos y cómo están consumiendo ciertos alimentos. Y llama mucho la atención que a pesar de que tienen los sellos, lamentablemente muchos de ellos no lo respetan. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Dana?
Sí, así es. Como mencionaba la doctora Andrea, se hacen distintos cuestionarios, como lo puede ser una frecuencia de consumo que nos permita a nosotras ver cómo está siendo la alimentación de estos niños y niñas. Y así es como pues nosotras nos hemos dado cuenta cómo este etiquetado ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Y nos permite tener una evaluación mucho más precisa también.
Y también darnos la oportunidad, Cintia, de arrojar, porque eso es lo que hacemos en investigación. Estamos brindando fundamento científico, evidencia científica que les ayude a los tomadores de decisiones para mejorar las políticas en salud, sobre todo de los problemas que mayormente nos afectan. Entonces, esto es algo de gravedad. Obviamente no nada más se va a tratar haciendo un solo abordaje. Esto es realmente multidisciplinario, también tiene que ver en los hogares, también tiene que ver la educación de los padres y justo esto, el trabajo que hacemos junto, como lo mencionaba la doctora, junto como lo mencionaba Dana con la doctora Isabel Medina Vera en el Instituto Nacional de Pediatría, pues ahí estamos trabajando, somos un grupo muy grande de investigación que lo que estamos haciendo es brindando evidencia científica robusta que ayude a los tomadores de decisiones a justo tomar mejores decisiones.
Así es, Andrea, pues es un trabajo conjunto de todos, no nada más pues tienen que ver el sector salud, los papás, todos hay que unirnos pues para que tener una juventud más saludable. ¿Nos podrían dar una página donde pudiéramos encontrar más información, por favor?
Mira, más que página, por favor, acérquense. Ahora todos los medios, los papás están muy pegados a los medios y las redes sociales. Está la página de Instagram del Instituto Nacional de Pediatría. Está la página de Instagram de su servidora, DRA, Andrea Domínguez Oficial. También ahí estamos constantemente enviando y posteando información, no solo de los protocolos, sino del trabajo que hacemos para también darles fidelidad y confianza a los papás. Tenemos ya una trayectoria de otros protocolos que se han realizado con mucho éxito y los papás son encantadores. La verdad es que no tengo más que agradecerles a los papás y a las mamás de los niños que han participado y a los niños, a nuestros niños que son de verdad un tesoro, y no lo digo desde el punto de vista romántico, sino verdaderamente son los primeros que se quieren, que quieren cambiar y que quieren hacer algo. Entonces nada más hay que ayudarles un poquito.
Y nosotros les agradecemos también por esta información. Les agradezco a las investigadoras Andrea Domínguez y Dana Reyes Romo, investigadoras del Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica de INP. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana.
Gracias a ti, Cintia. Cuídense mucho.
Hasta luego. Y ahora saludo a mi compañera Andrea Meraz. ¿Qué nos tienes, Andrea?
Hola, Cintia. Muy buenas noches. Bueno, pues ya el INE termina los cómputos distritales de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial. La más votada es Celia Maya García y el más votado Bernardo Vázquez. Y también concluye los cómputos del Tribunal Electoral de la Sala Superior en específico. Claudia Valle Águilas Ocho ocupa el primer lugar. Ella fue postulada por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tiene al menos 4.2 millones de votos, un apoyo del 16.26%. Y en el caso de los hombres, el que gana es Gilberto de Guzmán Batis García. Él tiene el 18.37% de los votos, 4.7 millones. Y todavía siguen pendientes, por ejemplo, los de salas regionales, que están todavía en cómputo, también los jueces de distrito y tribunales colegiados, es decir, los magistrados de circuito. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en el caso de los jueces se tiene un avance del 60%, magistrados ya van al 90%, y la fecha, digamos, interna, como una mejor disposición para el INE, es llegar al 9 de junio ya con todos los cómputos de las 6 elecciones federales. Sin embargo, pues tiene hasta el 15 para poder emitir el tema de las constancias de mayoría o de la calificación de la elección. También en estos momentos está pues justamente revisando los perfiles de los candidatos ganadores para checar su elegibilidad, algo pues que la Sala Superior y el Senado pues también finalmente le dan como responsabilidad al instituto. Es el reporte, Cintia.
Muchísimas gracias, Andrea, que tengas un excelente fin de semana.
Hasta luego, buenas noches.
Y antes de despedirnos, le comento que el gobierno del presidente Donald Trump presentó un recurso ante el Supremo para que le permita desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos luego de que un juez bloqueara los despidos masivos de este gabinete. Mucho, mucho da de qué hablar Donald Trump y seguirá dando en estas semanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo me despido. Soy Cintia Dávalos. Lo invito a que se quede en Grupo Fórmula. Que tenga un excelente fin.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.